Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Hola a todos, les damos una especial bienvenida a La Voz de la U, el programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que propone encontrarnos por medio de la radio para que juntos interactuemos, nos enteremos, aprendamos y nos pongamos al pendiente con algunos temas de importancia a nivel mundial y la manera en que se ven reflejados aquí, en nuestro país. Es un placer poder saludarlos y recibirlos una vez más en este espacio, donde se plantea conversar de un tema que es sumamente importante para mantener una buena salud y una vida más saludable. Yo soy Juan Camilo Cano y durante este tiempo voy a estar acompañándolos, en donde también vendrá un experto que domina toda esta temática. También hemos preparado información de contexto y datos de utilidad. Y claro que sí, tendremos nuestros momentos musicales para que este entorno sea más placentero. Así, abrimos este programa conociendo qué tema hablaremos hoy en La Voz de la U.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
La práctica regular de ejercicio físico es una acción fundamental para mantener y mejorar la salud general del ser humano. Esta no solo contribuye en la prevención de enfermedades, sino que también desempeña un papel fundamental en la salud mental y emocional. Por otro lado, la alimentación adecuada llega a ser un pilar esencial para la salud y el bienestar del ser humano, ya que consiste en comer una variedad equilibrada de alimentos que logren proporcionar esos nutrientes necesarios para el funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo humano. Sin embargo, la realidad muestra desafíos significativos. El sedentarismo, las dietas poco saludables, siguen dando problemas prevalentes que están causando estragos en una humanidad poco consciente. Por consiguiente, adoptar una vida saludable se convierte en una necesidad esencial para alcanzar un rendimiento óptimo, basándose en la combinación de una dieta equilibrada, combinada con la práctica regular de ejercicio y la gran importancia del buen dormir. Todo esto en pro a tener una salud envidiable y una productividad alentadora. De esta forma, preparamos esta conversación titulada Fundamentos del Acondicionamiento Físico e invitamos a Andrés Rojas Jaramillo. Él es profesional en entrenamiento deportivo, magíster en fisiología del ejercicio, docente de la licenciatura en educación física, recreación y deportes de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Andrés, gracias por aceptar nuestra invitación y participar en este espacio. Bienvenido a La Voz de la U. Comenzaremos hablando sobre la importancia del ejercicio regular en nuestras vidas. ¿Cómo influye la práctica regular del ejercicio en la salud física y mental?
Pues es muy importante. Pues hoy nosotros como entrenadores, los médicos deportivos, creemos que el ejercicio es uno de los pilares fundamentales en la salud. Digamos, nosotros estamos en una transición hacia un modelo preventivo en medicina y la mejor prevención se hace a través del ejercicio físico. Digamos, hoy la evidencia científica ha demostrado grandes beneficios del ejercicio para prevenir afecciones crónicas como pueden ser la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la enfermedad coronaria, que incluso pues hablando de esta última, es una de las mayores causas de muerte en el mundo. Entonces el ejercicio físico y la práctica regular, claramente guiada con cargas adecuadas, nos va a prevenir todo este tipo de cosas. Incluso se ha demostrado que el ejercicio físico es más eficaz que muchos medicamentos, ejemplo, en enfermedades como la hipertensión y la misma diabetes, sobre todo la tipo 2. Entonces realmente es fundamental. Yo creo que estamos pasando de un modelo donde el ejercicio era una opción a ser casi que una obligación, sobre todo porque pensemos en un sistema de salud, eso va a ahorrar costos, pero también te va a mejorar la calidad de vida, y no solo eso, sino que también te ayuda a la salud mental. Entonces claramente lo mencionas ahí en la pregunta, y por ejemplo afecciones como pueden ser la ansiedad o la depresión se ven mitigadas por el ejercicio. Digamos, uno de los últimos premios Nobel en fisiología demuestra que el ejercicio de resistencia de alta intensidad disminuye los niveles de ansiedad y de depresión, digamos porque ataca unas áreas del cerebro donde en el hipocampo, digamos, se relaciona con la activación en este tipo de enfermedades.
¿Puede el ejercicio regular ayudar a prevenir enfermedades crónicas?
Claro, yo creo que entonces ahí es muy importante tener en cuenta que las enfermedades crónicas no transmisibles, pues digamos, son uno de los problemas a nivel mundial. Eso incluso hoy se podría considerar una pandemia. Te doy un ejemplo, la obesidad. La obesidad, aunque a veces se normaliza un poco, realmente es una de las afecciones más peligrosas porque es un poco silenciosa. Y eso te puede llevar a un montón de daños a nivel fisiológico. Y bueno, sabemos que el ejercicio físico mejora la composición corporal. Y al mejorar la composición corporal, pues se disminuye la obesidad y por ende se disminuyen estos riesgos. Pero incluso, como te decía, hay afecciones como la diabetes o la enfermedad coronaria que nos pueden llevar a la muerte. Son enfermedades mortales. y el ejercicio físico ha demostrado ser más beneficioso incluso que los medicamentos. Entonces ahí hay unas recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, que son, digamos, aspectos básicos que uno podría empezar a seguir. Pues ya lo primero que sabemos es que deberíamos hacer entrenamiento de fuerza y de resistencia, el de fuerza mínimo 3 veces a la semana, el de resistencia al menos 5 veces a la semana. Pero también pues nace un nuevo paradigma, y es que hoy la Organización Mundial de la Salud cambia el significado de lo que es una persona sedentaria, porque el sedentarismo es tal vez el principal factor de riesgo a todas estas enfermedades. Y una persona sedentaria no es aquel que no hace ejercicio, es aquel que pasa gran parte de su jornada laboral sentado. Es decir, a mí me pueden preguntar como profe, pero es que yo trabajo 8 horas en una oficina sentado, pero yo por la noche voy y hago 3 horas de ejercicio. Eso ya hace que yo no sea sedentario, no, seguí siendo una persona sedentaria, pero que sos físicamente activa. El problema de estar en posturas sostenidas, sea sentado, sea de pie o sea acostado, es que nacen un montón de sustancias en el músculo que técnicamente llaman mioquinas, pero lo importante es que hay algunas que se dan por el sedentarismo que nos ayudan o nos generan una mayor propensión a sufrir este tipo de enfermedades. Entonces, sin duda, la manera de atacarlas es a través del ejercicio. Y yo creo que es importante también hacer algunas aclaraciones en qué momento, porque muchos dicen, bueno, ¿desde qué edad? Desde que se nace, la idea es estar físicamente activos. Hoy vemos una nueva generación mucho más cercana a la tecnología, que eso los lleva a ser mucho más sedentarios que generaciones pasadas. Y también vemos adultos mayores que, digamos, por el fragilismo que se maneja en el medio, de que dicen como no haga esto, tenga cuidado con esto, también se vuelven muy sedentarios. Pues incluso casos que me llegan a mí de pacientes mayores que van donde el médico por un dolor de rodilla, ejemplo, y viven en un tercer piso, y la recomendación del médico, en vez de hacer ejercicio para aprender a subir esas escalas sin dolores, venda la casa y compre un primer piso. Entonces, no, yo creo que el mensaje que tenemos que dar es ejercicio para todo mundo, en todo momento, no importa la patología. Obviamente, si se puede guiar de un profesional, pues va a ser mucho mejor.
Le damos las gracias a nuestro invitado por su intervención. Respuestas que ayudarán en nuestro proceso por cambiar el estilo de vida sedentario a uno algo más activo, teniendo en cuenta que el ejercicio es fundamental en la contribución al bienestar físico, en la ayuda a la prevención de enfermedades crónicas.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Muchas gracias por seguir en sintonía con La Voz de la U. Hoy, dialogando sobre los fundamentos del acondicionamiento físico con Andrés Rojas Jaramillo. Él es docente de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Antes de la pausa, hablábamos acerca de la importancia de ejercitarse y cómo esta ayuda a la prevención de enfermedades. Ahora, ¿cuáles serían los principios básicos de una alimentación adecuada y balanceada?
Esta pregunta me parece muy interesante. Dos aspectos. Pues lo primero es, digamos, en temas de nutrición, siempre lo mejor va a ser escuchar a un nutricionista o a un nutriólogo. Sin embargo, pues obviamente nosotros tenemos algunas bases importantes. Solo que quiero hacerles aclaración porque voy al segundo tema. Muchos profesionales que no son nutricionistas, que son gurús en el medio, en Instagram, pues vemos algunos muy famosos, que nos llevan a tener una mala relación con la alimentación. Entonces, te doy un ejemplo. Entonces, hay un montón de influencers que dicen que los carbohidratos son malos, y eso ha tenido un problema a nivel nacional grande, porque entonces la gente empieza a tener una mala relación con este tipo de alimentos y lo ven como si realmente fuera veneno, y eso realmente y necesariamente no es cierto. Yo creo que lo primero para tener una nutrición, como lo dice la pregunta, balanceada, es justamente una combinación adecuada tanto de macronutrientes como micronutrientes. Cuando hablamos de macronutrientes es porque tenemos carbohidratos, proteínas y grasas. Las tres son necesarias, las tres son esenciales. Es en qué proporción yo consumo cada una de estas y en qué momento. Ahora, estoy diciendo que las dietas bajas en carbohidratos son malas, ¿no? También de acuerdo al tipo de persona puede funcionar. Yo creo que ese es otro síntoma para saber si una persona te está diciendo la verdad o no. Cuando uno de estos gurús es radical, como que su método, su plan alimenticio es el único que funciona, ahí hay que huir y hay que empezar a entender que la buena alimentación y la saludable es muy balanceada. Y cuando hablamos de micronutrientes, pues hablamos también del consumo de estas vitaminas y minerales que vamos a encontrar en frutas, verduras, vegetales. Y una mezcla de estas también es muy importante. También organizaciones importantes a nivel mundial han dado algunos parámetros básicos para tener en cuenta. Te doy un ejemplo. El primero es el plato básico que se recomienda a nivel mundial, en donde, por ejemplo, para un almuerzo el plato se divide en tres. Primero se divide en la mitad y la mitad del plato debería tener carbohidratos. Los otros dos cuartos, uno va a estar rico en ensalada y el otro rico en proteína. Entonces, por ejemplo, eso es un tip muy fácil, muy básico, que las personas, digamos, que no tienen acceso a nutricionista pueden tener. Y lo otro es siempre muy variado. Y una de las recomendaciones es, por ejemplo, que si se consumen frutas o verduras, que sean de diferentes colores, porque la pigmentación del fruto de la verdura, pues también depende de los minerales que tiene. Entonces son recomendaciones que se pueden dar.
Profe, ¿qué estrategias pueden ayudar a mantener una alimentación adecuada en un estilo de vida rutinario?
Listo, yo creo que en los estilos de vida rutinario caemos en el consumo malo de alimentos por dos cosas. Digamos, hay algunas estrategias que ya les voy a decir, pero lo primero, que cuando trabajamos en oficina, pues está demostrado que se tiende a consumir, por ejemplo, más alimentos ricos en azúcares simples, dulces, bocadillos, ejemplo, pues, y que realmente no son muy necesarios en la dieta. Entonces, una de las estrategias es siempre en el puesto de trabajo tenerlo libre de este tipo de cosas. Esa es una muy buena estrategia. Dos, por ejemplo, en la casa, mantener este tipo de alimentos que no son malos, insisto, que se pueden consumir de vez en cuando, pero tenerlos lo más escondidos posibles, porque cuando están a la vista se ha demostrado que se genera mayor ansiedad y por ende mayor consumo de este tipo de alimentos. Lo que tal vez uno sí podría decir y recomendar a la población general es disminuir el consumo, por ejemplo, de gaseosas, de bebidas azucaradas y tal vez de consumir azúcar en jugos. Eso yo creo que es un paso fácil, al principio cuesta. Al principio a las personas, por ejemplo, el consumo de azúcar en el jugo, pues el jugo le va a saber muy simple, pero esto es cuestión de 3-4 semanas. A partir de ahí es muy probable que incluso dejen de tolerar los jugos con azúcar. Y lo otro, como en la pregunta anterior, es tratemos de en los mercados consumir y llevar muchas más frutas, verduras y buscar recetas con estos. Yo creo que también tenemos ese paradigma de que la ensalada no es rica, pues muchas veces, o eso es lo que se le vende a los niños, o incluso cuando vemos dibujos animados que el brócoli es el maluco, pero realmente hay un montón de preparaciones que pueden ser muy buenas, que pueden ser muy saludables y que pueden ser muy disfrutables. Entonces yo creo que eso es empezar a encontrar cuáles son los gustos de cada persona que realmente disfruten de este tipo de alimentos y alimentarse mucho más así. Y lo otro es no tener esa mala relación con la comida, que es el otro extremo. Entonces personas que son súper fit y que te empiezan a ser súper estrictos con la alimentación, y eso también al final es un problema de salud. Entonces es no, podemos consumir de todo en las justas medidas, eso sí, basémonos mucho vitaminas, minerales y los macronutrientes de una forma balanceada.
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por las respuestas tan detalladas y esclarecedoras que nos proporcionó acerca de la alimentación adecuada.
Claro.
Explicaciones muy útiles que han enriquecido significativamente nuestra comprensión sobre la importancia de mantener una dieta balanceada para promover una vida saludable. Ahora, llegando al final de este grandioso programa, profe, ¿cómo puede el manejo del estrés contribuir a una vida saludable?
Claro, eso cuando ya empezamos a hablar del tema de salud mental y la vida, es entendible que hoy los niveles de vida estén muy acelerados. Hoy el promedio de trabajo al día en Colombia son 8 horas al día, eso quiere decir que ya una tercera parte del día de las personas se está perdiendo. Además de eso, son más o menos en promedio 2 horas y media en transporte. Entonces ya estamos hablando de que casi la mitad del día se pierden actividades, pues, o se pierden, o se gastan actividades que no son lúdicas o de ocio, y eso lleva a una vida un poco acelerada, donde las personas no tienen tiempo para estar con su familia o para descansar suficientemente. Y eso nos ha llevado a que los niveles de ansiedad, estrés, depresión aumenten. Entonces hay algunas estrategias que se podrían empezar a utilizar, digamos, cuando no tenemos la guía de un psicólogo, para reducir ese tema del estrés. Yo creo que uno de los que hoy más evidencia tiene, pues, es el ejercicio físico, como lo hemos mencionado. Es importante sacar, al menos, sobre todo en la rutina de la mañana, si es posible, una hora de ejercicio físico. Eso nos va a bajar los niveles de estrés. Otro es la meditación, sobre todo un estilo de meditación que se llama el mindfulness, que se trata de intentar estar presente, estar en el aquí y en el ahora, a través de respiraciones. Eso hoy la ciencia viene creciendo al respecto, ha disminuido que este tipo de prácticas entre 5 y 10 minutos al día disminuyen los niveles de estrés y de esa vida tan corrida que tienen las personas. Y lo tercero es la planificación. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como sociedad es que no se nos enseña a planificar el día. Entonces son días que terminan un poco apretadas en agenda y una de las recomendaciones es una muy buena planificación siempre en la mañana luego de despertarse, y eso nos va a ayudar a que el día rinda más. Otras estrategias que se ven en el medio es el tema de, por ejemplo, levantarnos y tener el móvil lejos, porque es muy recurrente que las personas se levanten y lo primero que hacen es mirar redes sociales. Allí pierden un montón de tiempo, pues literalmente se pierden porque se quedan ahí divagando, los coge la tarde y ahí se acelera el estrés. Entonces creo que otra de las recomendaciones sería despertarnos con el móvil un poco lejos o al menos con el internet apagado en el móvil, que simplemente suene la alarma, nos despertemos, hagamos la rutina matutina y de ahí sí empecemos el día.
¿Puede la planificación y el establecimiento de metas contribuir a un estilo de vida saludable?
Perfecto, entonces en la planificación, pues digamos, debería ser un hábito diario. Yo creo que hay que entender pues la diferencia como entre programar y planificar. Yo programo actividades y planifico el cómo las voy a ejecutar. Entonces, digamos, hay recomendaciones que se dan en el medio, no son verdades absolutas, son experiencias de personas que han sido exitosas, que se han replicado y que, digamos, empiezan a marcar una tendencia. La primera es el último día de la semana, es decir, el domingo en la noche, planificar al menos a grosso modo qué se va a hacer durante la semana, cuáles son los horarios, qué actividades se van a hacer y en eso contar horas de ocio. Es muy importante que planifiquen también las horas de ocio, de ejercicio, de tiempo con su familia, con su pareja. Eso también es fundamental. Y las horas de sueño. Digamos, dentro de la planificación, eso es una de las cosas más importantes porque también la vida moderna y otros gurús exitosos, empresarios, casi que recomiendan empezar a disminuir las horas de sueño. Sin embargo, hoy la ciencia también nos muestra que cuando la disminuimos de forma abrupta, nuestra productividad se disminuye. Entonces, otra recomendación es, venga, encontremos el tiempo óptimo que tiene cada persona, que es individual para dormir, no para todo el mundo son 8 horas. Lo que sí es cierto es que cuando empezás a dormir menos de 7 horas al día, son más propenso a enfermedades, a lesiones. Sin embargo, eso pues tiene un manejo individual. Entonces, encontrar cuántas horas necesitas vos para ser totalmente activo. Y eso tiene que garantizarse siempre. Eso creo que es lo primero que va dentro del plan. Si no dormís las horas suficientes, es muy probable que por más bien planificado que esté el resto del día, se vayan a incumplir las tareas por falta de productividad. Lo segundo es la rutina matutina, lo que les digo. En la planificación una parte importante es que cuando te despertás, alejado de redes sociales, debes hacer tu rutina diaria. Si te levantás a tomar un café, hacelo. Si te levantás a bañarte inmediatamente, hacelo. Pero es eso, es ponerse en pro del día. Y una recomendación que se da en términos generales en la planificación es aprovechar las horas de la mañana, que es donde mayor concentración se tiene para hacer actividades de aprendizaje. Ejemplo, si es una persona que le gusta leer, es la hora ideal. Si es una persona que le gusta ver cursos, tutoriales, escuchar podcasts, hacerlo en ese momento. Y lo que es fundamental es no se rijan 100% del plan. Que eso también pues ha demostrado que aumenta los niveles de estrés y ansiedad. El plan es simplemente una guía y no es una camisa de fuerza. Esta debería ser flexible y móvil a las necesidades que va presentando el día.
Profe, le agradezco por la excelente charla que nos ofreció sobre la importancia de la alimentación saludable y el buen estado físico.
Listo.
Explicaciones muy claras y prácticas, brindándonos herramientas valiosas para mantenernos saludables a pesar de nuestros horarios apretados y extensos. Su enfoque en la integración de hábitos saludables en nuestra rutina diaria, cómo optar por opciones de alimentación balanceada y encontrar momentos adecuados para la actividad física han sido particularmente útiles. En donde tener estos buenos hábitos influye considerablemente para mantener y mejorar la calidad de vida, la alimentación equilibrada, la práctica regular del ejercicio, el sueño adecuado y el manejo del estrés proporcionan múltiples beneficios que impactan positivamente tanto en la salud física como mental. Fue un poco de lo que logramos conversar hoy en La Voz de la U, sobre fundamentos del acondicionamiento físico con Andrés Rojas Jaramillo. Él es profesional en entrenamiento deportivo, magíster en fisiología del ejercicio y docente de la licenciatura en educación física, recreación y deportes de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Andrés, su voz y su conocimiento han sido y serán siempre bienvenidos aquí en La Voz de la U. Gracias por su atención y acompañamiento en este espacio.
Listo, como despedida al programa y como mensaje pues que quiero enviar muy desde una reflexión propia personal, desde un crecimiento espiritual propio, es el tema de que las personas entiendan que cada día lleva su afán. Creo que tanto las afecciones metabólicas, fisiológicas, mentales, están asociadas al afán del día a día de la vida moderna. Yo creo que no podemos dejar de lado que somos seres humanos, que somos seres sociales, que tenemos momentos de esparcimiento y que esos deben ser parte fundamental de la vida. Realmente pienso que el éxito no es trabajar un montón de horas, ganar un montón de dinero, tener un montón de carros lujosos. Creo que eso nos va a llevar a un montón de frustraciones. Creo que el éxito es poder levantarse, poder hacer ejercicio, poder salir a comer con los amigos, poder disfrutar con la familia, poder hacer sus hobbies y gustos. Y eso es parte fundamental. No olvidemos que la actividad física, el ejercicio físico son fundamentales, que el tiempo de ocio es fundamental, que la meditación es fundamental, y que tenemos que tener una vida mucho más tranquila. Creo que es el mensaje que nos está llevando hoy todos estos casos de afecciones crónicas, tanto físicas como mentales, y bueno, simplemente es motivarlos a seguir cultivando su propio camino.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.